En Copadas estamos copadas.
De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones.
Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
Aunque sabemos que nada es tan serio.
Ya comienza Copadas, tu espacio seguro.
Cuesta imaginar lo mucho que nos ayudan las plantas en un mundo capitalista. Una le da agua y un espacio en la casa, y a primera vista, las plantas a cambio no dan mucho, y a veces hasta se rinden a la vida, dejando su piel muerta en su lugar. Es difícil ver a esos seres poco ágiles como una ayuda y un soporte, pero una lo empieza a entender apenas adopta una plantita. La inmediatez que consume nuestros días en los mails que hay que contestar, los escritos que se tienen que presentar urgente, las reuniones que no paran y la vida de la casa puede contrarrestarse de una forma muy amable con ver el nacimiento de una hojita nueva, ver cómo un esqueje saca raíces en un frasco de agua o el brote de una flor que solo sobrevive un día o dos. Ayudan también con la frustración, porque uno estuvo 2 o 3 semanas pendiente de esa hoja que venía media rara, que mutó en flor y al final, al segundo día, ya se marchita. Entender que ella tiene sus tiempos y sus procesos es también un aporte y nos hace abrir los ojos, porque finalmente la vida no era tan acelerada ni urgente como nos la pintan. El mundo nos hace creer que es imposible parar o ir a un paso más lento, pero cuando nos vemos sumergidas en esos pensamientos, ahí están ellas, nuestras plantitas, recordándonos que no hay por qué ceder a la presión de la urgencia.
Con ese editorial de plantitas comenzamos un nuevo capítulo de Copadas aquí online. Seguimos aguantando, sobreviviendo. Mi nombre es Toñi González y me encuentro con mis amigas Camila Mañé, Camila Monsalva, la voz del editorial, y Lila Osorio.
Y yo aquí hago mi entrada para mandar mis besitos, como siempre, a la Radio JTGM, Radio Manque, Radio Educativa, Sube la Radio, para nuestros amiguitos de Mantra, Carlito y la Sabri y todas las que nos escuchan. Hoy día se ganaron besos todos.
¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la biblioteca feminista?
Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más.
Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación.
¿Cómo están, amigas?
Bien, aquí con calor, pero todo bien.
Yo bien también, solo explotada. Me siento que estoy haciendo muchas weas como a la vez y que todas las weas que hago me exigen demasiado, entonces estoy así como en el estrés máximo todos los días, durmiendo 6 horas y es como, me quiero matar. Pero bueno, así es la vida, parece.
Yo ando la misma, weón, como durmiendo muy poco y todos los días dándolo todo, así como mi 300%. Y aún así al otro día tengo mucha mierda, weón, no sé qué pasa. Como que noviembre no se detiene, weón.
No sí, weón, quiero escribir en los pendientes, como quiero que hay en cero. No pasa la weón.
Es lo único que deseo.
Pero ¿sabéis qué? Igual me ha dado como vida. Ya, es que voy a full introducir mi capítulo, pero es que la weón es real. Como mis plantitas, como estos días, onda, weón. Como que el otro día le cambié el sustrato, compré un sustrato muy bueno y nuevo y como que estaba muy contenta por eso y le cambié el sustrato, como que le saqué unos esquejes alguna para regalar, entonces estoy como ahí todos los días revisando si le salió la raíz, si no, y pensando como en qué maceteras las voy a regalar, como estoy muy en esa, como a otra le está saliendo una hojita, entonces estoy como que el estrés de todos los días, así como la weá rápida, inmediata, etcétera, como que lo apaciguo mirando mis plantitas. Es muy bonito.
Qué bueno. No.
Amo que dijiste, que lo canalices ahí.
Eso. Amo que dijiste muchos conceptos de lo que vamos a estar hablando hoy día en el CAP. Pero bueno, ¿sabéis que me tiene emocionada a mí igual? ¿Qué? Saber que tenemos un cupón de Didi. Weona, nosotras. ¿Entendí el nivel de la fama? Onda... ¿Podemos repetir esa información para que todas se enteren de lo que tienen que hacer para acceder a este fantástico cupón?
Sí. Bueno, sí, por favor. Además que encuentro que tener un cupón Copadas es como... ¿Alguna vez lo imaginaron siquiera? Onda, cuando partimos como haciendo este podcast, imaginaron tener un cupón Copadas. Bueno, yo jamás. Onda, con raja esperada como que nos escuchara la gente de Juan Gómez Milla. Y ahora tenemos un cupón.
Sí, es como un club muy brígido, ¿saben? Las chicas que usan el cupón Copadas. Ya, pues, pero contemos de qué va la weá. ¿De qué va el cupón, perdón?
El cupón Copadas es para personas que estén ingresando a Didi por primera vez y lo pueden utilizar y tienen descuento.
pero tienen 30% de descuento la primera vez que lo usen con un tope de hasta 3 lucas. O sea, muy bacán encuentro el medio cupón.
Lo encuentro demasiado bacán.
¿Cómo se llama el cupón? ¿Cómo tienen que ingresarlo todo esa hueá? ¿Cómo lo ponen en la parte de los códigos y ponen copadas Didi?
No, según yo es solo copadas. No copadas Didi, solo copadas. O la cupón
sí, copadas. Sí, solo copadas. Ya, me da pena copada, porque el cupón no lo pueden usar las copadas, pues bueno, y la hueá se llama copada y ni lo pueden ocupar las copadas, bueno.
Como que pero amiga, ahí como que dimos una estrategia al capítulo pasado que lo único que tenés que hacer es descargarle Didi a todos los teléfonos de tu casa. Sí. A tu abuelita, a tu abuelito, bueno, a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo. Le descargáis Didi y pa, cupón copadas.
Ah, ya, ya. Y lo pongo y te en mi teléfono.
Sí, po.
No, pues no en tu teléfono. Descargáis la aplicación en otro teléfono. Lo vas ahí, ingresáis como, creáis la cuenta con ese teléfono. Ingresáis el cupón y te mandáis tu auto.
Pero ¿y si yo no vivo con mi abuela?
Que te mando un auto tu abuela, po.
Dile a tu abuela que se raje, po, weá. Ahora entienden cómo se ocupa el cupón, copadas. Con tu abuela rajando.
Eso. Sí, tenéis que descargar la aplicación en todos los teléfonos que encontré.
Ya, sí. voy a hacer eso.
Oigan, amigas, yo tenía muchas ganas de hacer este capítulo porque, como saben, me independicé y muchas personas me han regalado plantitas, por lo cual estoy muy agradecida, pero en verdad no sé nada del tema, así que como que estaba esperando con ansias este capítulo. Y en verdad solamente sé que hay como plantas de interior y de exterior y que hay que regarlas, filo, pero creo que igual, creo que es muy lo básico, pero creo que es necesario saber esos puntos como para... no sé, bueno, que sobrevivan al menos una semana. Y yo sé que al menos acá Camila Monsalva y Lelo Osorio son madres de plantas hace mucho más tiempo, así que quiero que me cuenten sus experiencias. Primero les quiero preguntar, ¿es muy frustrante ser madre de plantas?
Ya, yo puedo empezar a
¿cuáles son los pros y contras de ser madre de plantas?
Ya, yo, bueno, al principio de mi vida odiaba las plantas, era la pendeja culia que pasaba por el lado de una planta y la rompía. Así que he tenido una relación del odio al amor con las plantas, weón. Eso es difícil, pasar del odio al amor. Del amor al odio no, pero del odio al amor vaya que cuesta. Así que, nada, cuando chica era esa pendeja culia, las odiaba, odiaba que mi abuela tuviera tantas plantas, encontraba que estaba todo cochino, que... las weas llamaban moscas, las odiaba, onda, francamente. Qué vergüenza, pero no importa.
Esa pero weona, ¿de dónde viene tanto odio con las plantas? Yo no soy una mierda, pero no las odio, como que... tanto odio, niña, que tenía usted cuando era pequeña porque odiara la planta, la pobre planta, que nos da oxígeno, sí. Weón.
Es que era una niña sin terapia, amiga, hasta los 12 años, pero bueno, no importa. La cosa es que después empecé como a transicionar y empecé como a qué bonito esto, como es blanco y tiene el borde rosado, es una suculenta. Como, vaya, quizás pueden ser bonitas las plantas y estas no se riegan porque como que una es descuidada igual. Y empecé por ahí, pues como con las suculentas, como ya esto podría funcionar, no sé qué. Y un día, hace 2 años, ya me acuerdo perfecto, fui a una feria de Navidad y vendían como plantitas a, no sé, weón, a 200 pesos en unos tarritos de enanos rosados. Y el tarrito de enanos rosados era tan lindo y la planta tenía como un bordecito rosado tan lindo que dije como ya, me voy a comprar esta planta. Y la compré y la weá ha crecido infinito, está en mi cocina, es como una mata de pelo gigante, pero como de planta, como es un tarro el que le cuelga, así como una mata enorme, es preciosa. Y ahí como que partió esta segunda etapa de mi vida, la que llamo amando las plantas. Y después como que la weá es como caída libre. Claro, la weá es como una caída libre, weón. Como que dais el primer paso y ya no podéis parar con la weá. Como que solo te metís más y más y más en el mundo de las plantas. Y nada, son preciosas, las amo. Y como decía adelante, como que las weá, como tienen sus procesos, sus tiempos, no sé... Su propio como estilo de vida, siento que contrarrestan muy bien esta como inmediatez y esta rapidez y esta como celeridad terrible en la que vivimos como todos los días nosotras, como, oh, chucha, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro, terminar esta mierda, no sé qué, correr para allá, para acá, copadas a cagar, y weón, y las plantitas como que, no sé, tienen una hoja que empieza a salir un día, a los tres días tiene como 4 centímetros más, ¿cachai? Y es como, weón, qué belleza esta weá, como poder ver el crecimiento de una hoja, el nacimiento de una hoja, y que la weá como que le importe un pico la inmediatez del resto, ¿cachai? Como, no les importa nomás.
Claro, como intenso, que están marginadas de todo este proceso acelerado del ser humano. Me acordé cuando estábamos en el podcast del Javier, Ansiedad Constituyente, y dijiste que veía ahí, Camila, videos de germinación de plantas. Lo encontré cute a cagar.
Pero ahí como que me pasa un poco mal pico, porque las weas siempre están en cámara rápida, entonces como que una ve la wea inmediata, ¿cachai? No estáis días procesando la wea.
Ah, sentí esa satisfacción como al tiro, una droguita.
Claro.
Lila, ¿cómo ha sido tu proceso?
Pucha, en mi caso ha sido bien como un apego orgánico. Ah, ya. Es que cuando chica me crié medio salvaje, medio hippie, en una casa llena de plantas que tenía una parra en el patio. Y puta, yo jugaba a hacer tortas de barro, a decorar las weas con las flores, hacía mierda lo helecho. Como que mi relación, si bien yo no rompía la planta porque no me gustaba, era porque era como un medio para mí para jugar, como que en su belleza, weón, no podía dejarla ahí, ¿cachai? Iba y rompía la wea. Y después, como que cuando fui creciendo, nunca tuve como una planta mía ni nada, pero sí era muy consciente de que, puta, todos los días hay que regar las plantas, hay que mirarlas, hay que cantarle, no sé, weas hippies que le enseñan a una, ¿ya? Y la primera planta que tuve fue un cactus, weón, del porte de una falange de dedo, y le puse Cecilio. Y, weón, ¿pueden creer que Cecilio se murió? Se me murió un cactus, weona. Un cactus que tenéis que tener ahí nomás, así como existiendo, pa, se me murió.
A mí también se me murió un cactus, Lila, no estáis ahora en esto.
Weona, y yo creí.
¿Cómo se te muere un cactus?
Amiga, muy rápido, no sé. Yo todavía
a mí se me murió.
Yo no proceso esa muerte aún porque fue muy dolorosa, como que no la regaba tanto, tampoco le llegaba luz bacán, pero igual Cecilio, pa, falleció. Bueno, filo. La wea es que después como que me he dedicado al cuidado de plantas, pero nunca como teniendo plantas en mi pieza o como mías, sino como cuidando las plantas de la casa, ¿cachai? Yeah. Y esta pandemia tomé un curso que lo hizo la mamá de mi pololo, que ella tiene una fundación que se llama Fundación Apachita en La Serena, y ella da clases de horticultura orgánica. Y ahí aprendí sobre cómo mantener y cómo tener un huerto orgánico, po. Y ahí como que me acerqué más a este mundo del conocimiento de la planta, porque antes sentía que era muy como a la tinca, así como la weá que te enseña tu mamá nomás, po. Así como, ah, no, riégalas como día por medio, y era. Pero en este curso aprendí como términos, aprendí como weás, como nutrientes, la palabra sustrato que da caleta de miedo, y cómo mantenerla, que hay diferencia entre plantas, no sé, como caleta de bolas. Y entendí que es un mundo como súper profundo. Y nada, pues cuando hicimos este curso fuimos haciendo como la práctica al toque y desarrollamos un huertito. Y ahí como que quiero responder si es muy frustrante o no la wea. Y más que sea frustrante, como que a mí me sirvió un poco para manejar mi ansiedad por esto que mencionaba la Camila, de que vais cachando que hay ciclos, pues, ¿cachai? Que hay procesos y que no hay nada que tú puedas hacer como para que la wea vaya más rápido o para saltarte un paso. Como que sí o sí la planta se va a demorar lo que la planta tiene que demorarse, ¿cachai? Y no está ni ahí con lo demás, pues. Y lo encuentro precioso. Creo que la naturaleza es demasiado sabia y demasiado bacán.
Amiga, qué bacán. Oye, me interesa mucho, como que quiero ser como ustedes, no cuando grande, porque ya soy grande, pero la próxima semana y quiero ser como ustedes, o en un mes más. Y oye, sobre lo que dijiste de las cosas que había aprendido en el taller, ¿por qué no vamos al diccionario copado y nos cuentas un poquito de estos términos curiosos que aprendiste con la mamá, con la suegra?
¡Ejo!
¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google?
Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copadas.
Hoy en nuestro diccionario copado definiremos sustrato. El sustrato, en palabras muy simples, es la tierra donde germina la semilla, crece la planta y se contienen sus raíces. Lo que hay dentro de los maceteros, en el suelito, etc. El sustrato es un medio sólido e inerte que da soporte a las plantas, puede ser de material orgánico, inorgánico o sintético. El sustrato es el medio por el cual las plantas absorben los nutrientes y el agua, permitiendo que las raíces crezcan aireadas y cómodas. Este medio puede estar compuesto por varios agentes como la turba, la perlita, la vermiculita, la tierra de hojas, el compost, entre muchas otras opciones. ¡Tarán!
¡Qué lindo te sonó, Lila, oye!
¡Qué bacán!
Bueno, yo no cachaba esta hueá de los sustratos hasta que en la pandemia me puse como a estudiar un poco y descubrí que es todo un mundo la hueá y como que estaba histérica por llegar a Santiago y cambiar el sustrato a todas mis plantas porque en Rancagua vendían como tierra de hojas. Y es como ya buenando la tierra de hojas, pero igual quiere como otra hueá así con nutrientes. Así que llegué acá y la primera hueá que hice fue cambiar el sustrato de mis plantas.
¿Y diste cambio en tus plantas?
Es que lo cambié el otro día nomás, po. Pero hasta el momento no se han muerto, le están creciendo hojitas nuevas y va bien. Yo creo que en unas dos semanas más podría decir si vi cambio o no vi cambio.
Oye, bien. Quiero decir que el sustrato es diferente como para cada tipo de planta, onda de interior, de exterior, si son suculentas, si son de hoja, bla, 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 y que uno puede comprar ese tipo de sustrato como específico a gente que haya estudiado, no sé, lleve muchos años la weá, pero también una puede hacer su propio sustrato, como mezclando estos elementos que les mencioné, como que compráis la perlita, que es una weá como blanquita, una pelotita blanquita, que lo que permite es que haya como aire en este medio, en el sustrato, en la tierra. Podéis comprar aparte la vermiculita, que es como que retiene la humedad, podéis comprar turba, podéis echarle las hojas del té, puedes echarle el café, puedes echarle como el compost, la tierra de hoja mala que venden en el Sodimac, como que podéis ir la mejorando las tierras, ¿cachai? Podéis ir haciendo tu sustrato.
La hueá que yo le vi una vez a nuestra entrevistada en su Instagram fue que hay una hueá que no hay que comprar y es la tierra que venden en el ICI o en el Sodimac y que empieza con A y que termina con Nasac, como esa no, esa no, esa no, ahí no es. Así que hay que tener ojo igual con las cosas que tú decías, porque la otra vez yo estaba cachando que, por ejemplo, echarle el té o el café no se le puede hacer todo el año a la planta, porque si no como que aumenta exponencialmente su... No me acuerdo qué era, amiga, lo siento. Pero tipo, que hay como obvio, épocas para echarle la weá y todo.
O sea, hay que meterle los nutrientes que necesitamos una también, po. No se puede
pasar. Sí, así mismo.
Oye, yo
y
tengo
hay que
una
meterle
pregunta.
Cabecita, po, weán. Como que hay que tener la predisposición de estudiar estas cosas también, po, ¿cachai? Porque si no, ahí está una cagándola y la planta se te pudre y se te honguea y cagaste.
Y sufriendo la pobrecita.
Mucho. Me gusta mucho cómo usaste el término, hay que meterle cabecita a la wea, como obvio.
Antonia González.
Sí. Oye, tenía una duda. Lo que pasa es que puse plantas suculentas en Google y estoy viendo, y ahora encontré unas que se llama almacenadoras, que son aquellas que permiten almacenar mayor cantidad de agua que plantas normales. Y es como básicamente una aloe vera, que la están como abriendo y como que entre ellas sale aquí como este juguito exquisito de la aloe vera, y como que hasta se ve un poco excitante, más allá de que se llama ya planta suculenta. Entonces yo quería preguntarle...
La Toña quiere usar como el aloe vera de lubricante, no sé a dónde va esta conversación.
No,
amiga,
va por ahí.
El aloe vera tiene tantos beneficios que si te lo ponía en la zorra yo creo que no te pasaría nada más que pura hueá beneficiosa, pero no sé, así que no lo hagan.
No.
Pregunten
no
primero.
Pero mi pregunta acá sobre esto de que yo sé que las plantas se pueden reproducir entre ellas, pero yo sé que las plantas de marihuana, como que ahí hay que reproducirlas como para hacer un buen caño, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funciona eso en las plantitas reales? ¿Como las suculentas se reproducen con otro tipo de plantas? ¿Cómo hacen el amor las plantas? Esa es mi pregunta.
Yo no sé si hacen el amor, pero tienen hijas. Y así se propagan.
Sí, pues eso iba a decir yo, que las plantas no es como que tengan como que necesite un macho y una hembra, como en el caso de las marihuanas, sino que lo que se hace es que se crea otro ejemplar a partir de uno, ¿cachai? Como que a una plantita le sacáis un esqueje y así la propagación. Y eso es como cortarle un pedacito. No sé si han visto que los dejan como en frasquitos con agua hasta que le sale la raíz.
Y sí, ahí típico ejercicio de jardín.
Claro. Y ahí se lo vamos a dar como a la tierrita.
Eso le vamos a preguntar a nuestra entrevistada experta sobre la propagación.
Bacán, porque ya. Igual estamos truqueándonos aquí, así como de lo lindo.
Sí, sí. Y quiero preguntar sobre el trasplante, porque ya hablamos del sustrato y todo, y por ejemplo yo, estos amigos que me regalaron, amigues que me regalaron plantas, me dijeron como, en este macetero hay dos, y tenés que separarlas, o esta otra, el helecho, no sé qué hueá me regalaron, como que no me sé ni los nombres, soy pésima, va a crecer caleta, entonces te recomiendo como pasarle un macetero más grande. Entonces ahí yo estaba esperando este capítulo para ir a comprar el sustrato que tengo que le viene a la planta, no sé qué. Pero, ¿cómo se hace ese trasplante? ¿Es muy difícil? ¿Qué necesito? ¿Cómo, en qué me tengo que fijar? ¿Es muy caro el sustrato? Ayuda. Porque, y otra cosa, perdón, muchas preguntas. Uh-huh. Otra cosa, ¿es normal que cuando yo riego mis plantitas, el agua se cae por abajo? ¿O como que necesito ponerle un plato o alguna weá? ¿Es normal eso o como que mi sustrato está fallando, el que venía de la tienda?
Ya, amiga, para responder a la última pregunta, es muy normal y de hecho es lo ideal que el agua salga por abajo, porque si no se encharca y se hace como barro y tu hueá se pudre. Así que el agua tiene que salir por alguna parte. Lo ideal es que la tierra quede como mojada, pero no en barro, ¿cachai?
Es el proceso de drenaje, ¿cachai? Que se llama. Nosotros lo han escuchado como... Hazle hoyos.
Perdón, ya voy a hablar. ¿Qué pasa con los maceteros que no tienen hoyos, entonces?
Yo te recomiendo hacerle hoyos. Lo ideal es que los maceteros tengan hoyos. A menos que sea como un macetero de losa, que si le hacía un hoyo te lo piteáis. Pero ahí como que busca...
Ya, no, lo que podía hacer cuando no tienen hoyo y no queréis como hacerle hoyo es meter un macetero plástico que sí tenga hoyo adentro de eso y no trasplantar la planta.
Ya, yo tengo otro tip. En el caso de que no tenga hoyo, esto igual lo recomiendo como para todos los maceteros. Pon piedras abajo, de primera capa, una capa de piedras. Y después la tierra. La planta y más tierra.
¿Y por qué las piedras? ¿Como que las piedras va a hacer que quede como agua abajito?
Ah, eso es lo que permite como que el agua drene, ¿cachai? Que lo que hablaba la Camila, como que el agua no se quede como en el sustrato todo el tiempo y la hueá se encharque y se pudra, sino como que el agua caiga. Y claro, lo ideal es como que caiga, pero puta, si no tiene salida, que quede abajo, como en esta capa de piedritas.
Bueno, ya las amo demasiado.
Y en el ya, trasplante... y lo que estaba preguntando, eso del trasplante, que hay dos formas de trasplantar planta, que es básicamente cambiarla de macetero. La primera es como...
No ay, Cami, espérate, perdón por interrumpirte, pero la primera guay que se me ocurre es como Harry Potter cuando están agarrando a la mandrágora y la saca y está... la pone en otra macetera.
Eso, de eso están hablando.
De eso están hablando porque no entienden. Sí. Si no entienden, justamente. Harry Potter, mandrágora. Uno...
las dos, amiga.
Harry Potter 2.
Sí, las dos. ¿Por qué hacer la weá por el basilisco culiado ya? Ya sí, amiga, vuelve.
Ya, vuelvo. La cosa es que la primera es como sacar la planta de la tierra y ponerla en un macetero más grande y rellenar por los lados. O sea, sacarla del macetero, ponerla en un macetero más grande y rellenar por los lados con la misma tierra que ya tenía. Como solo echarle más. Ya. Y la otra es como sacarla del macetero, quitarle toda la tierra a las raíces y ponerla como a raíz pelada en un macetero nuevo con sustrato nuevo. Podría hacer esas dos cosas. Yo creo que hacer eso muy seguido podría estresar mucho a la planta, como cambiarla mucho de macetero, cambiarle como toda la tierra, etcétera, podría estresarla mucho. Así que recomiendo hacerlo como esporádicamente, onda no sé, una vez al año quizá. Pero si necesité cambiarla de macetero, como que es más fácil solamente rellenarla, ¿cachai?
Eso. Oye, yo tengo para agregar a eso que cuando estén haciendo el trasplante, traten de preparar las cosas antes, cosa que al momento de cambiar la planta sea lo más rápido posible, sin asustarse, no vayan a estar así como ¡ah! No, ni cagando. Pero como que cuiden que las raíces no se expongan tanto, porque las raíces van subsuelo, entonces no resisten tanta exposición de luz directa, ¿cachai? Y también se estresan, entonces traten de que ese cambio sea rápido, efectivo y que sus raíces no sufran tanto estrés.
Eso, y ojalá hacerlo en la noche para que no le llegue la luz como del sol a la raíz, porque ahí se quema. Entonces hacerlo en la noche, como cuando ya está más fresco también. Y el sustrato, ojalá humedecerlo antes de poner la planta.
Sí, la tierra se prepara.
Quería saber, porque tenía como información media contraria, como que que no esté tan mojada la tierra, entiendo, y que tampoco esté tan seca para que no se te desarme la hueá.
Claro, que tenés que mojarla como con un pulverizador, pero no que la hueá sea un barro, porque ahí caga todo.
Como la Cami dijo que podíais hacer la hueá onda el tipín en la tarde, yo creo que ponte tú en la mañana, preparáis tu sustrato, que lo regáis con una regadera, con un pulverizador y lo dejáis ahí. Lo revolvís con una palita, con un tenedor, cosa que tenga harto aire, ¿cachai? Que la hueá esté bien, que no esté apretada. Lo regáis, lo dejáis ahí y en la tardecita, pa, hacia el trasplante.
Bueno, y no aplastí mucho la tierra, como que no intenté apretarla tú cuando la pasaste ya al macetero. Como déjala aireadita nomás, no la dejís como aplastada a cagar.
Sí, como que se va a ir aplastando a medida que la vaya a ir regando y ahí como que va a agarrar su propio como peso. Porque si no, como que uno tiende a como que pones la planta y le pegas como a la tierra, ¿cachai? Como para irla acomodando, pero ahí la dejáis muy apretada. Y no permite el aire, como dice la Cami.
Bacán, me encantaron.
Oye, tanto tip, Dios mío, tanta información, me da miedo. Yo todavía no estoy en la etapa de tener plantas, porque todavía vivo en la casa de mi mamá con sus plantas, entonces yo todavía no tengo las mías propias. Pero tanta información, Dios mío, que me da miedo. Pero me gustaría que la gente pudiera ver la reacción de la Mañé con cada frase que dice aquí la Lila o la Monsalva, como de, ya. Ya.
Me encanta.
Lo voy a hacer. Esta semana lo voy a hacer.
Amo. Qué bueno. Doña, weón, cómprate una planta para tu pieza, como aunque sea chica. Y eso es lo otro, que según yo como que hay dos tipos de personas, las que les gustan las plantas como suculentas y las que les gustan las plantas tropicales. Yo soy full planta tropical. Como que odio la suculenta ahora.
Pero la diferencia está como en la hoja, pues las suculentas son como de hoja gorda, sí, de estas que decía la Toña, que retienen el líquido, y las podemos ver como en varias cosas, así como con espinitas, como más cercana a la aloe vera, o también como un tipo de árbol que tiene como un tallo grueso y unas hojas como gordas. Y
como carnosas.
Como rojitas. Sí, y como que si las partís les sale una baba, no partan las florcitas. Era experimental nomás la web.
Oye, estoy buscando en Google ahora las tropicales y de hecho se ven mucho más lindas, fíjate.
Las monsteras. Sí.
Oye, las peperomias, las pilea, las calilas.
Las mojojojo. Oigan, yo quiero escuchar los tips de nuestras auditoras, así que ¿les quiere escuchar la pregunta copada?
Vamos. Sí, acá damos los tips.
Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz.
Opina con nosotras en la pregunta copada.
¿Consideras que sabes del cuidado de plantas? Y si es así, ¿cuál es tu tip de cuidado de plantitas?
La verdad es que sé bastante el cuidado de las plantas porque estudio agronomía, entonces puedo entender cómo funcionan y todo el universo que hay detrás. Lo primero que hay que considerar es qué tipo de planta es la que estamos cuidando, ya sea una suculenta o bien una especie que sea que produzca un alimento. Hay que definir bien la cantidad de riego, la luz que necesita y las enfermedades. Para las enfermedades yo recomiendo que se interioricen un poco más en los manejos orgánicos. Hay muchos manejos que se pueden aplicar en base a otras plantas, así que es cosa de atreverse y me encanta que todo el mundo se empiece a atrever a formar sus huertos urbanos. Es lo mejor.
Yo creo que todo lo que he aprendido de plantas lo he hecho informándome y leyendo. Así que el mejor tips que puedo dar es que lean, busquen, investiguen sobre las plantas que quieren tener, sobre cuánta agua necesitan, si necesitan sol o si necesitan sombra, etcétera. Yo creo que el más grande error de las personas es como comprar por comprar flores o plantas para embellecer sus casas, pero no saben cómo cuidarlas o no saben dónde ponerlas. Hay una aplicación que se llama Picture This y les da toda esa información solo sacando una foto.
Lo bacán de las plantas es, según yo, poder reproducirlas. Yo tengo hartas suculentas y lo que hago siempre es sacar como un esqueje de la planta grande en sí y ponerle canela en polvo y dejarla en la sombra como 3 días. Y después ese esqueje, esa planta, ponerla en agua para que puedan salir raíces, y cuando ya estén, hayan suficientes raíces, ponerla en tierra para que pueda crecer la nueva planta. Y es muy bacán y es muy entretenido verlo crecer.
Bueno, yo creo que el tip más importante para el cuidado de las plantas es la observación, el cariño y el cuidado constante que se le tiene que dar, ya que al igual que nos autodescubrimos y nos conocemos en los diferentes procesos con nuestras cuerpos, algo similar ocurre con las plantas. Si nosotras estamos pendientes de ellas y las observamos, nos vamos a ir dando cuenta que van reaccionando de diferentes formas a los diferentes factores ambientales que se le presentan. Entonces, si estamos atentas a ellas, vamos a poder darnos cuenta poco a poco de lo que necesitan para estar en un perfecto estado y muy bonitas.
En verdad tengo puras plantas chiquititas porque planté las semillas hace un mes y medio más o menos y ya están bien grandes, porque les pongo música para plantas. Yo vivo en región, entonces el frío igual es rígido en la noche sobre todo, y las cubro, les tengo como una casita para que el viento no les pegue tan fuerte. Las cuido harto de los vientos, de las lluvias, y les pongo música. Yo creo que la música para plantas es fundamental para que crezca lindy.
Ya, en cuanto al tema del cuidado de las plantas, yo sí considero que desde que empezó esta cuarentena como que he aprendido a cuidar los naranjos de la casa, que yo antes siempre los veía con una peste, y como mi consejo sería como al menos para los cítricos, porque también sirve para los limones, cuando aparece esa plaga echar jabón potásico, que es el Popeye, que eso lo pueden moler y diluir y después rociarlo con un atomizador en las noches, las tardes, y ahí desaparece la plaga, como que el bicho con el jabón se resbala.
Lamentablemente no tengo ni más mínima idea de cómo cuidar plantitas, y lo encuentro realmente trágico porque creo que son maravillosas, son súper apañadoras, puede que suene un poco extraño esto, pero es verdad, nunca te dejan sola, siempre puedes contar con ellas. Y el año pasado tuve una suculenta y era mi compañera, siempre me consolaba. Y se me murió porque no supe cuidarla. Así que estoy emocionada por escuchar los tips que tengan para dar.
La verdad no sé mucho sobre plantas. Solo sé lo básico sobre el compost, los orgánicos. Pero la verdad las suculentas siempre las termino ahogando. Pienso que es súper importante conocer qué plantas consumen más agua. Ya que tal vez uno puede tener un jardín súper bonito, pero que no es sostenible en una ideología sustentable. Y un tip es que, bueno, mi abuela dice que a las plantas hay que hablarles y que así crecen más sanas, que uno tiene que decirles cosas bonitas, cosas que ellas quieran escuchar, y como hay que quererlas.
Ya, yo me considero experta como en el cuidado de las suculentas. Esta cuarentena he empezado a cultivar caleta de ellas y las he visto crecer como desde hojita, porque estas se sacan como que crecen de todas partes, y también por esquejes, que es como que uno le corta un pedacito y lo pone en tierra y enraiza. Y mi mejor tip para las suculentas es mirarlas, como simplemente mirar sus cambios, mirar sus colores. Por ejemplo, si es que empieza a sacar raíces, esa es una muy buena observación, significa que le falta agua, entonces hay que revisar el sustrato. Entonces, cosas así, mejor consejo, mirarlas.
Las amo.
Heavy, todo lo que saben de plantas, me da mucha risa que, bueno, para todo el copado constituyente hacíamos preguntas, nos llegaron 4 respuestas como con cueva y ahora 25.000 weón hablando de plantas. Eso bien, pues, weón, prioridades en la vida. Pero brígido todo lo que saben, weón.
Todos mucho más conectados con las plantas, po.
Sí, bueno, yo quiero decir tanto. Que
sí, no entregan tanto.
Yo quiero decir que me gustó que la gente dijera como que hay que elegirla en base a lo que uno le puede ofrecer. Como si yo tengo un departamento oscuro, no voy a tener una planta como que necesita mucha luz, ¿cachai? Porque la voy a matar muy probablemente. Entonces, ese es un gran tip, como al momento de elegir plantas, elegir alguna en base a lo que yo puedo ofrecerle a la planta según el lugar en el que la voy a poner. Y lo otro es que hay, yo quiero hacer este comentario, weón, porque ya estoy, podría beber el meme culiado. Hay un meme culiado de un perrito grande, perrito chico.
Ay, son los mejores como, memes.
Ay, no me gustó este lugar, me voy a morir. Y es como, weón, onda, tienen necesidades las plantas, y no es como que se mueran de un día para otro. Claramente hay todo un proceso que si tú no estás mirando es porque estás diciendo un saco wea, nomás que la dejaste como a su suerte y se te murió. Como, la wea es como la última ratio morirse, ¿cachai? Claramente dan miles de señales antes de morir, entonces me cargó que pusieran la responsabilidad así como, ay, que las plantas son sensibles, y es como, no, weón, tú tenés que mirarlas, como, hazte cargo, no sé.
Oye, pero, ¿cuáles son como esas señales que dan las plantas? Onda, ¿qué tenés que cachar tú? ¿Qué está pasando cuando tu planta está siendo no tan cuidada?
La hoja, amiga. La hoja, los tallitos, el sustrato, en verdad todo es una señal porque todo es un organismo vivo, pues. Si tú cachai que tu hoja se están resquebrajando en las puntitas, si la hoja se está poniendo amarilla, si la planta está decaída, si la tierra se ve muy apretada, como que todo eso son señales de que algo está pasando, de que algo falta o de que algo sobra, ¿cachai? Por eso la Cami recalca tanto como en la observación, porque en verdad tenéis que mirar la planta, si son seres vivos que obvio que tienen necesidades. Y bueno, a mí la cabra que dijo que su abuelita le dijo que le hablara a las plantas, yo abrazo a las plantitas, les doy besos a las plantitas, todos los días las saludo, weón, les limpio la hojita, y te lo juro que las plantas como que te lo retribuyen con su belleza, con su compañía. Son unos seres tan hermosos, weón. Vale la pena cuidarlos porque en verdad ellos te cuidan de vuelta. Es.
Amiga, qué bacán. Me contagiaron todo su amor por las plantas. Así yeah, que
me encanta.
Voy a ponerme matea con el asunto. En verdad yo ni más las miro, como que reviso si es que la tierra está como seca o no y ahí las riego. Eso es lo que hago. Y le limpio las hojas.
Oye, ya, pero eso está para cachar si el sustrato está seco o no, metan el dedo nomás, involúcrense con su plantita. Después se lavan la mano y llegan.
Mete el dedo y si te sale con tierra como pegada, es porque porque está bien todavía. Está bien. Y si no, si te sale con el dedo limpio.
Es como cuando una mete el fosforito para saber si el cake está listo o no. Si el cake está seco,
lo mismo.
Está seco, pues la misma hueá, pero con el dedo.
Sí. Oye, y les tengo que seguir vamos a la entrevista porque yo creo que sí. Si se contagiaron como de todo el amor de las plantas solo escuchándonos a nosotras, ahora van a quedar palpico, palpic.
Ya vamos, no. Entonces. Hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada a Valentina Trejos. Ella es periodista y creadora del Laboratorio Botánico, autora del libro Laboratorio Botánico, una guía para cuidar, experimentar y crecer con plantas de interior, y creadora del colectivo Flora. Básicamente tenemos como a la reina de las plantas de Chile en Copadas. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú, Cami?
Bien, también. Ya, partimos al tiro nomás con las preguntas, así como sí. ¿Va a bombardear?
Dale nomás.
Sí, yo ya. Aquí soy como la nula en el capítulo de plantas, la Camila y la Lila como que cachan harto más que yo, pero en verdad siento que voy a aprender mucho, y lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué es importante tener plantas en la casa? O sea, si es que tiene como algún beneficio más allá de lo estético, de lo preciosas que son.
Mira, así como beneficios tiene muchísimos. Hay hartos estudios, ponte tú, que dicen que no solamente son beneficiosas en la casa, sino también en las oficinas, y que las plantas, de hecho, aumentan la productividad en espacios de trabajo. Así que, por un lado, eso es algo súper bueno, que ojalá todos los jefes tengan en cuenta y que llenen de plantas la oficina. Pero a nivel como personal en las casas, tiene como varias cosas. Lo primero es que, claro, más allá de la estética, igual es importante recalcar que hacen como súper acogedores los ambientes. En el fondo es distinto ir a un departamento como blanco, pelado, con un par de sillones, que ir a una que tiene como un par de plantas o llama selva, como que te genera al tiro otra cosa. Y algo que he visto varias veces con mucha gente que va a los talleres o gente que me escribe mensajes, es que las plantas tienen como un efecto súper terapéutico en las personas, ¿ya? Porque tú, en mi caso personal, me pasa que, bueno, yo tengo 3 hijas, entonces como que mi vida es súper caótica, y el hecho de dedicarle como tiempo a las plantas, no sé, como todos los días un ratito, es como un despeje así mental importante. He visto varios casos también de asilos de ancianos, ponte tú, que les ponen planta y les ponen jardines y huerta para que ellos empiecen a meter las manos en la tierra, y se ha visto como un cambio importante en su comportamiento también. Gente muy depresiva, que también las plantas le ayudan a salir adelante. Entonces tiene como muchas cosas como para dudar. Si es que alguien alguna vez duda del beneficio de las plantas en la vida, no lo duden más y traten de meter todas las plantas que puedan, porque les juro que es como, te ayuda a hacer un cambio switch muy bacán.
Oye, puedo hacer una pregunta que no está en el guión, pero me surgió ahora. Cuando dices como que le dedicas todos los días un ratito a las plantas, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina plantística diaria?
Así como rutina diaria, lo que hago más que nada es mirar, observar. Para mí personalmente observar es como la gran clave para aprender a cuidar las plantas, porque uno de repente tiene como una planta, no sé, por ejemplo tú, si hay un vivero, tú que no cachas tanto, te compraste, no sé, una monstera, y le decía a la persona del vivero, ¿cada cuánto se riega? Te puede decir 2 veces a la semana, ¿ya? Uh-huh. Pero eso al final va a depender de muchos factores. La necesidad del agua en las plantas depende de cuánta luz le llega, del tamaño macetero, de si corre viento o no corre viento, etcétera. Entonces tú, al dejar una planta ahí y regarla solamente porque tenés que regarla 2 veces a la semana y no mirarla, estáis perdiendo muchas cosas que pueden estar pasando. A lo mejor la tierra se secó antes de tiempo, a lo mejor te vaya a perder el crecimiento de una hoja nueva. Entonces para mí es súper importante todos los días como pegar una mirada así rápida, ir viendo qué está pasando, si es que aparece alguna plaga. Porque tú, si te, no sé, no has visto tus plantas como en una semana, te puedes perder la aparición de una plaga que en esa semana se puede estar reproduciendo también, ¿cachai? Entonces, para mí es dedicarle un ratito todos los días, mirar, y ya cuando hay que regar, eso lo hago, no sé, como 1 vez a la semana, en verano con mucho calor, 2 más o menos. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo cuidáis tantas plantas? Pero es que no me demanda tanto tiempo, en verdad. Si está ahí encima, se te hace mucho más fácil al final, como la labor de cuidarla.
Ya, entiendo. Muchas gracias.
Vale, yo te quiero preguntar, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una planta? ¿Onda solo lo linda que me puedan parecer? ¿O tengo que pensar en algo más?
Mira, el factor principal que tenemos que considerar antes de comprar una planta es el tema de la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz para mí es como uno de los factores más importantes al momento de elegir planta, en el sentido que si tú tienes una planta que no tolera luz muy brillante y tu departamento es súper luminoso, probablemente la planta se te puede quemar. O al revés, a lo mejor tu departamento es muy oscuro y quieres una planta que solamente se adapta para rincones demasiado brillantes, también esa planta le va a costar demasiado hacer fotosíntesis, producir alimento y crecer finalmente. Entonces el factor principal es la luz. Y muchas veces como que no todo el mundo cacha muy bien la luz que hay en el departamento. Porque tú, yo vivo en departamento sur y yo juraba que no llegaba sol nunca. Y sí, pues llega sol en las tardes en el verano, directo. Entonces si no me hubiese fijado antes, probablemente puedo haber puesto, no sé, un helecho, que es una planta que no le gusta mucho el sol directo, y haberla cagado, ¿cachai? Haberlo dejado sol por no haber hecho la pega antes de ver cómo ya, por dónde entra mucha luz, dónde hay poca, y ahí uno va empezando como a cruzar la información, ¿cachai? No sé, ponte tú estas plantas que son estromantes, que son súper lindas y son así full coloría y todo, no son de tanta luz brillante. Que eso no necesariamente implica sol directo, que son cosas distintas. Entonces, esta ponte tuya la tenía en un lugar muy brillante y caché que está como con algunas puntitas medias quemadas, igual ha perdido hoja, y yo ahora la moví a un sector más oscuro. Entonces, es súper importante porque al final igual pasan hartas cosas en la planta cuando la luz no es adecuada.
Oye, vale, y ya, yo no soy esta persona, pero estuve a punto de hacerlo. ¿Pero qué hago si se me mueren todas las plantas? Como que he tenido, que he tocado, que han pasado por mí alguna vez, se murieron. Como, ¿qué hago frente a eso?
Lo primero es leer. o tomar algún taller. Yo hago talleres, hay mucha gente haciendo talleres. Uno da como, no sé, como que al principio uno cuando está empezando uno asume que todas las plantas se cuidan igual o uno tiene como concepciones erradas. Porque tú me ha pasado a harta gente que llega con problemas en sus plantas y yo les pregunto ya, ¿con cuánta agua la estáis regando? Y me dicen, no, con un vasito como una tacita de café. Es muy chico, pues, ¿cachai? Y ahí hay que explicar cómo no. En verdad las plantas se regan con mucha más agua porque bla, 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 bla. O de repente, no sé, pues a mí me pasó cuando yo no cachaba nada. Me pasó que me compré una suculenta y yo dije, ah, son plantas. Me dijeron que no se regan nunca y literal no las regué nunca, pues, ¿cachai? Se me murieron. Entonces, cuando uno empieza a leer y a buscar información y a interesarse y a cachar de dónde viene la planta, porque al final eso también te ayuda a hacerte una idea de qué necesita la planta. O sea, si compráis, no sé, pues, te gusta una suculenta y caché que es del desierto, no sé, del Sahara, ponte tú, decís como, ah, ya, es una planta que está acostumbrada al calor, que probablemente no recibe mucha agua, entonces no la vaya a regar mucho. O por el contrario, si cachaste que te gusta una planta que viene de la selva tropical, voy a empezar a asociar y decir, ah, ya, le gusta harto la humedad, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, informarse y leer y buscar información es lo principal cuando uno ya como que cree que no tiene dedos verdes, que eso para mí es un mito, ¿no? Para mí no existen los dedos verdes.
¿Puedo preguntar por qué creéis que es un mito? Es que, en verdad, mucha gente se frena frente a tener plantas por como ese mito. Yo lo encuentro heavy.
Es heavy. Yo creo que pasa principalmente por eso que te decía, que la gente no sabe que se puede aprender, ¿cachai? Ahora un poco más como que es más fácil resolverlo porque hay mucha gente haciendo cursos, hay muchos Instagrams también que están dando información, pero hace un par de años, acá por lo menos había muy poca información dando vuelta de todo lo que es plantas de interior también. Entonces era súper común que casi que a todo el mundo se le morían las plantas y como que no, es que no tengo dedos verdes para esto. Y de a poco la gente ha cachado que no, porque sí, hay cosas claves para saber al momento de cuidar plantas. Entonces puedes revertir esa como tendencia a tus dedos verdes, ¿cachai?
Claro.
Yo creo que si todos le ponen como un poquito de empeño, de verdad que van a poder cuidar plantas. Aún esa gente como que le cuesta mucho.
Sí, y aparte qué pena que se mueran, si son muy lindas, como... Yo creo que hay que hacerse responsables, igual son seres vivos, no sé, es como no darle agua a la mascota.
Bueno, eso es muy fácil, ¿no? Porque hay gente que de hecho las deja como tiradas en la calle, cuando tiene un par de plagas las dejan botar.
Claro. Oye, yo ahora estoy, en verdad como que quería este capítulo como para allá... Es que me acabo de cambiar de casa. Ahora estoy viviendo con mi hermana y mi primo en un departamento. Entonces mis amigues como que nos regalaron plantas y todo para hermosear el departamento. Y bacán, pero en mi casa antes mi papá se hacía cargo de las plantas y del jardín y esas cosas. Entonces yo ahora como que estoy recién incursionando en esto. Y en verdad quería como este capítulo para solucionar todas las dudas. Y todavía no hago este proceso así como de ver... ni siquiera sé cómo se llaman las plantas que tengo realmente, entonces como necesito saber cómo organizar esa información. Cuando tú dijiste que ya hay que leer, instruirse y todo, ¿cómo, no sé, organiza la información de alguna manera? ¿Tienen una aplicación que les dice como algo? No sé, ¿tenías algún consejo como para, no sé, bueno, una etiquetita que le ponen al macetero o es simplemente ver y regar según tu intuición?
Mira, lo primero, así como primera sugerencia, si no te sabes ni siquiera los nombres, hay una aplicación, hay varias en verdad. Yo uso una que se llama Picture This, que es bacán porque tú le sacas foto a las hojas y como que se carga una base de datos y te dice el nombre de la planta. Es como un chazán de plantas, es bacán.
Me encanta.
Lo puedes estar con árboles, con flores, y es, en verdad es la raja. Entonces eso como base, si no te sabéis ningún nombre y estáis muy cachúa, ahí te aplicáis como unas aplicaciones de plantas y partís por eso. Y yo creo que es mucho más fácil de lo que suena. A ver, yo creo que cuidar plantas de interior es mucho más difícil que cuidar un jardín, ponte tú. Porque en el fondo el jardín agrupa y regala una vez al día, es mucho más simple en ese sentido.
Claro.
Pero la gente igual como que se abruma con tanta información como el sustrato y el riego y la pulverización. Y en verdad es mucho más sencillo. O sea, para todas las plantas que no son este tipo de plantas, que son como las plantas más elegantes y súper caras y como que son difíciles de cuidar, Para todo el resto, la recomendación, mi recomendación por lo menos como bien general, riega cuando la tierra esté seca, ¿ya? Eso significa, si tú regaste el lunes y el miércoles sigue húmedo, no riegue. Si el viernes, ¿cachai? Que ya está como bien seco, riega al tiro y con harta agua. Eso es lo otro, que la gente como que le da un poco de nervio el tema del agua, como que le quieren echar poquito para no ahogar la planta. Uh-huh. Y la verdad es que si le echamos poquita agua, el agua no siempre va a llegar como a las raíces, donde necesitamos que esté el agua. Entonces podemos, en vez de ahogarla, como, no sé cuál será el antónimo de ahogar, como secar. Sí, pues se secan las plantas. Pero es eso, básicamente, como regar con harta agua cuando el sustrato se haya secado. Ojo que esto no significa que podáis dejar como la tierra seca 2 semanas, 3 semanas. No. Significa, si regaste el lunes y un par de días después ya está seco, riega. No esperís 2 meses, porque ahí se te va a morir la planta.
Ya, no es que necesitas hacer como un Excel con todas las plantas y decir como esta se riega los lunes, los miércoles y los sábados y esta otra se riega todos los días.
Igual puedes hacerlo, hay gente que la hace el formato, pero yo creo que eso al final te puede jugar también un poquito en contra, porque imagínate, no sé, vos estamos en esta época que hay días que son súper calurosos y de repente hay días que son un poquito más frescos. Los días más calurosos, obviamente, como hace más calor, la planta transpira más, se utiliza más el agua que está en el macetero. Los días más frescos, no. Entonces, si regáis, ponte tú, tenía anotado regar todos los lunes, miércoles y viernes, en esos días de calor te va a funcionar, pero a lo mejor los días más frescos voy a estar sobre regando la planta, ¿cachai? Yeah. Si por eso siempre es mejor la observación, igual puedes llevar tu Excel así como para ir guiándote, ¿cachai?
Ya, yeah, bacán.
Tenemos que erradicar, forma bonita de decir matar, a todas las plagas e insectos que hay en nuestras plantas.
Va a depender de los insectos y de las plagas. A ver, hay plagas efectivamente que son las típicas, como el chanchito blanco, que es esta cosita como medio algodonoso que tiene una colita y pata y se va moviendo y va creando, va dejando como trozos de algodón repletos de huevo. Hay conchuelas, que son unas cosas que se van pegando como lapas. Hay escamas también, hay arañitas. Ese tipo de plagas, sí. ¿Por qué? Porque perjudican directamente a la planta, como que botan sustancias tóxicas algunas, otras como que le chupan la savia a las plantas, entonces son súper perjudiciales. Ya. Yeah. No todos los bichos son malos, en el sentido de que, ponte tú, si estás haciendo un trasplante y te aparece una lombriz en la tierra, es muy buena noticia, porque significa que tu suelo, en el fondo tu sustrato, está con harta materia orgánica. Y aparte que esa lombriz lo que hace es que se va moviendo y va generando como mini conductos de ventilación, va aireando. Entonces eso evita que la tierra también se compacte mucho. Entonces es súper bueno al final tenerlos como de aliados, ¿cachai? Y nada, y aprovechar de decir que ahora que está como toda esta tragedia de las polillas gigantes, que las polillas también son polinizadoras nocturnas, muchas de ellas son endémicas, aprovecho de pasar este dato porque no mucha gente lo sabe, muchas polillas son endémicas, que significa que contribuyen a polinizar también especies nativas y endémicas de Chile, de flora, así que no las maten, espántenlas, así.
¡Guau! Y yo así como, ¡el raid! No, yo las atrapo en un vaso y las libero.
Yo grito, me dan terror. Pero la he hecho, no las mato.
Pobre. Oye, ¿y cómo evitamos este tipo de plagas o mosquitos? No sé, como que yo tengo una planta que tiene mini mosquitas, chiquititas, enanas, y como que le he cambiado de tierra, le he echado como esta hueá de vinagre con Quix, como todo, y las hueás siguen ahí, no se van. Como, no sé qué hacer ya.
Son satánicas, caché que yo tuve tantas que iba como caminaba por la cocina y se veía como una bruma de mosquitos, así, tenía que como que atravesar los mosquitos para poder pasar por la cocina, era asqueroso. A ver, las plagas en general aparecen por malos cuidados de las plantas, ¿ya? Los mosquitos tema aparte, lo vamos a considerar como aparte. Si tú en teoría estás cuidando bien una planta, la estás regando con amor y bien, como con suficiente agua, la tenés con buena luz, con buen sustrato, no tendría por qué aparecer plaga, ¿ya? Eso en el caso de las plantas de interior. En el caso de las suculentas, por ejemplo, las plagas llegan un poco más por la estación, ¿ya? Cuando empieza a hacer calor, empiezan a llegar más plagas. También cuando las suculentas empiezan a florecer, como traen brotes nuevos que son muy tiernos, suelen aparecer pulgones, que es como un típico bichito medio negro o verde que llega también a atacar. Entonces, en el caso de las plantas interior, generalmente sea por malos cuidados, y en el caso de las suculentas es porque es un poco más normal que pase, ¿ya? En el caso de los mosquitos, es como un fenómeno, entre comillas, que se da por la humedad, por la humedad del sustrato. Los mosquitos aman la humedad y lo que hacen es aprovechar de poner como huevos ahí, ¿ya? Entonces, la primera como gran clave es dejar secar bien el sustrato entre riego y riego. Si lo mantenemos siempre húmedo, podemos como favorecer la aparición de los mosquitos. Y lo otro es probar con distintas opciones. O sea, claro, está el vinagre, ese vasito con vinagre, yo lo probé y no me resultó, por ejemplo. Pero sí me resultó echarle canela en polvo, como a toda la tierra encima. Eso también te ayuda a matar los mosquitos. Y el otro día hablábamos, estábamos haciendo un live con una amiga y salió una persona muy seca a decir que en el fondo los huevos de los mosquitos se ponen en los primeros 2 centímetros de sustrato. Entonces lo que podía hacer es remover esos 2 primeros centímetros, si quería un poco más, y reemplazarlo con sustrato fresco. Y eso también debería como eliminar las nuevas mosquitas que van a ir apareciendo.
Las larvas.
Eso.
Ah, heavy, qué bacán. Ya, entonces para evitar ese tipo de cosas, como dejarlo secar, y las plagas, tener como cuidados muy delicados con las plantitas. Exacto. No dejarlas como a su suerte.
Sí, en verdad, cuando uno deja regar las plantas y como que se le olvida muchos días, empiezan a aparecer como plagas.
Wow.
Oh, qué puro abandono, pobrecitas bebés.
Vale, yo necesito saber cómo se reproducen como las plantitas, porque he visto así como que hay gente que va a la casa de la amiga y le pasa como un tallo o algo, le corta como una parte a la planta y después como que se reproducen muchas plantitas. Como, porfa, explícame cómo se hace eso, qué parte hay que cortar, se puede hacer con todas las plantas, necesito saberlo.
Ya, es muy bacán. Yo tengo como una cruzada personal con la propagación, como que me gustaría que todo el mundo pudiera hacerlo.
Propagación, porque era la palabra.
Sí, porque es como muy mágico, es la raja. Mira, vamos a mostrar. A ver, acá hay una...
¡Concha, qué hermosa! No, es que... ¿Cómo se llama esta?
No, estamos dando una plata.
Cállate, sí, es un nivel de escándalo, pero mal. Mira, tenemos acá una rama de una planta, ¿ya? Y esta es la última hoja. Esto es el ápice de la planta. Siempre como la última parte la consideramos el ápice, ¿ya? Y si se fijan, tenemos unos puntitos ahí. ¿Se alcanza a ver?
Uh-huh. Sí, tienen unos puntitos más gorditos. Para sí. Que la gente... Es que esto no va a ser video, entonces hay que decirlo con la palabra.
Perfecto, ya. Entonces, tú ves la rama de la planta y puedes ver debajo de cada nacimiento de hoja, ¿cachai? Acá nace una hoja y justo debajo hay como un cototo, un poroto. En algunas plantas hay un puntito negro o varios puntitos negros. En otras plantas no hay nada. En algunas hay una línea marcada, ¿ya? Esa línea o engrosamiento se llama nudo, ¿ya? Y siempre que tú quieras propagar una planta, tienes que hacer un corte debajo del nudo, ¿ya? Es decir, por acá, ponte tú, ¿ya? ¿Qué pasa si haces el corte arriba del nudo? Si acá tenemos el ápice, que es la parte final de la planta, y el nudo está acá, y hacemos el corte acá, toda esta ramita se va a terminar muriendo, ¿ya? Ahí no va a haber de dónde pueda salir una nueva raíz. En cambio, si lo haces abajo de un nudo, siempre a partir de esos puntitos o engrosamientos va a comenzar a aparecer una raíz nueva, ¿ya? Esto se puede hacer de varias formas. Uno lo puede hacer directamente en sustrato, lo puede hacer directamente en agua, que es como más me gusta a mí, o hay gente también que usa una cosa que se llama arlita, que son unas pelotas como arcillosa. Hay varias técnicas. Para mí la más fácil es cortar y poner ese esqueje, que es el trozo que nos queda de planta, es un esqueje. Ese esqueje lo pones al agua en una botella con agua limpia y puedes ir cambiando el agua, no sé, 2-3 veces a la semana, o de repente hay gente, yo la dejo eterno y voy rellenando el agua porque se va evaporando y la planta también la va usando. Y ahí esperar así, con mucha paciencia, que empiecen a crecer las raíces. Hay plantas que se demoran una semana, como por ejemplo las tradescantias, suelen ser súper rápidas. Hay plantas un poco más lentas, como la sansevieria, que es la lengua de suegra, se demora 2 meses, por ejemplo. O las plantas también que son más viejas, se demoran un poco más en tirar raíces, pero es un proceso bacán. Y bueno, yo tengo un taller de propagación, si es que a alguna le interesa, que enseñamos como muchas técnicas distintas, incluso propagar por hoja. Entonces bacán, porque la gente se sorprende así mucho de cosas que cuando yo lo aprendí, yo lloraba, como que no podía creer lo que estaba viendo, ¿cachai? Así que es puro lanzarse, cortar con una tijera limpia, meter el esqueje al agua y esperar. Mucha paciencia. Y dejarlo en un lugar bien iluminado.
Bacán.
Super. Sí, he visto como en tu Instagram que ponís como hojitas cortadas y esas hojitas sacan raíz y es como, ¿what? Como que me hace cagar la cabeza, onda. ¿Cómo es posible que de una hojita como cualquiera salga? ¡Cacha esta weá!
Me está mostrando.
Impactada.
¿Qué es eso?
Esta es una hojita de peperomia rana verde que llevo propagando como 2 meses y medio. Que de una hoja ya le han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 14 hojas nuevas. Y está con raíces y todo, así.
Y eso ya cuando tiene raíces, sigue en agua.
Esto no está en agua, ¿cachai? Entonces decía que hay como muchas formas distintas. Esto está en sustrato directamente.
Ah, y ahí tenía una casata de lago.
Sí, todo el mundo está acá. Y una bolsa Ziploc. Entonces, lo que hacía en el fondo es como cortáis una hoja por la mitad, como acá. Esto funciona con peperomias, con varias variedades de peperomias, con algunas begonias también, por si quieren probar. Y con sansevieria. Entonces, cortas una hoja por la mitad o también la puedes dejar como media entera y la apoyas en el sustrato. Y mantienes siempre esto como el sustrato húmedo, ¿ya? Uh-huh. Lo que podía hacer es meterla como en un tupper, en una caja plástica, en algo que quede sellado. Yo acá uso la bolsa Ziploc, que en verdad debería cambiarla porque me está topando acá. Y lo que hacemos en el fondo es mantenerla en un ambiente cerrado sin abrirla, cosa que se empieza a formar como un efecto invernadero acá adentro, ¿cachai? Entonces se empieza como a condensar el agua y se va manteniendo húmedo solo. Yo esto lo regalo una vez en 2 meses y siempre está húmedo. Entonces, cuando la hoja queda siempre en contacto con la tierra, se empieza a generar el desarrollo raíces, y es muy cuático porque, ¿cachai? Que hay distintas maneras de cortarlo. Uno, podéis cortar como la hoja por la mitad, como en este caso, que está la hoja partida por la mitad y yo agarro las dos mitades y las dos mitades las entierro. Pero también podéis hacer cortes como a través de la hoja y empiezan a salirle guaguas a través de esos mismos cortes, ¿cachai?
Wow. Estoy demasiado impresionada con esto. Es toda una ciencia brígida.
Es muy entretenido. Sí.
Oye, vale, ¿y eso solo funciona con peperomias o podría hacerlo, por ejemplo, con una pilea?
No lo he visto con pileas, pero como que la esencia del Instagram es experimentar, ¿cachai? Puedes probar. Ya. Yo no he visto que funcione con pileas, pero podéis probar, ver si te funciona, porque hay muchas veces que uno lee cosas como, no, es que esto se puede hacer solo con esta planta, pero igual te puede funcionar con otra al final, ¿cachai? Así que yo que tú me lanzo, luego.
Lo voy a intentar y te voy a contar si me funciona.
Porfa.
Bacán. Me encanta que tu Instagram, Laboratorio Botánico, es como una comunidad donde todo el mundo comenta las fotos y como que la gente entre ellas se ayuda. Es como, a mi planta le pasó esto, y otro le contesta como, ay, eso es no sé qué, tienes que hacer esta cosa. Y es como, wow, amo esta comunidad. Es muy bacán.
Es bacán, de hecho hay como algunos posts como no emblemáticos, pero que yo los tengo como muy guardados en mi cabeza, que son así full apañe, que son el post de los gatos que se comen las plantas, que la gente dejó así caleta comentarios como, oye, no sé, arroba Juanito, a mí me funcionó esto, puta, a mí también, es demasiado buen tip. Y el post de los mosquitos en el sustrato. Yo como que escribí un post, dejé como una lista larga de cosas que podían funcionar y la gente fue dejando así millones de datos. Muy bacán. Es muy bacán la comunidad, en verdad.
Qué bueno.
Sí, es bacán.
Gracias.
Así que síganla.
Eso, que te sigan. ¿Es Laboratorio Botánico tal cual? ¿No tiene ningún punto ni nada?
Tal cual, arroba Laboratorio Botánico, sin puntos, sin espacios, sin nada.
Bacán, ¿y quieres dejar increíble un mensajito para nuestros auditores, auditoras?
Ay, sí, pucha, que no pierdan la confianza en que tienen la capacidad para criar plantas, y si les da miedo, partan con una, y les juro que cuando vean como salir una hoja nueva, se van a obsesionar y se van a gastar toda la plata en plantas.
Confirmo esa weá, yo fui esa persona.
¿Viste? Apruebo todo el rato.
Amo que la Vale dijo esa weá como tan tierna, yo pensé que iba a decir como, bueno, pueden tomar mis talleres, comprar mi libro, y dijo como, confíen en ustedes. Ya, pero igual tomen sus talleres porque deben ser increíbles, y el libro también, increíble.
Gracias, Gaby.
Gracias, bacán. Vale, por acompañarnos hoy día en este capítulo. Yo tenía demasiadas ganas de hacerlo, en verdad.
Oye, es que salí muy feliz, de verdad. Gracias por animarme el día. Y gracias por invitarme, se pasaron.
No, a ti. Ah, ya, gracias a ti. No, corta tú.
Corta tú. Ah, ya.
Ya, con eso nos despedimos. Ya, nos gracias de nuevo a la Vale por todos sus datos y cuide sus plantitas y denles amor. Y agüita.
Sí, y agüita. Y luz. Bacán.
Me va a poner full matea en esto de las plantas. Me motivé mucho con este capítulo.
Me encanta. Cualquier cosa ya sabí.
Sí, ahí me va a meter al laboratorio botánico para seguir aprendiendo. Bacán. Un beso.
Ya. Chao, Vale. Bien. Chao.
Chao.
Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro.
Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.